La Cátedra Libre para el Estudio del Cambio Climático de la Universidad de los Andes, aún en proceso de formación, mantiene, sin embargo, una serie de actividades académicas. El profesor Rigoberto Andresen de la Facultad de Ciencias informó sobre una serie de foros que tratarán el problema del cambio climático en los próximos días.
El segundo foro es el martes 7 de julio en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Cambio Climático, Ecosistemas Terrestres y Biodiversidad. Y un tercer foro, el miércoles 8 de julio, en el núcleo La Liria, Auditorio de Fases, cuyo título es Cambio Climático, su naturaleza y aspectos políticos y económicos. Cordialmente invitados, pues, a participar en estos tres interesantes foros que está organizando la cátedra.
Estos foros sobre cambio climático son abiertos a todo tipo de públicos, especialmente a los interesados en conocer más sobre el problema del cambio climático y el calentamiento global. Igor Puentes, Prensa ULA.
El hipertexto es la forma de vincular un texto con otros inherentes a este, y según el investigador y profesor universitario Luis Barrera Linares, la noción de hipertexto no llegó con la Internet. Esta lo que ha hecho es permitir al lector conectarse a partir de un texto base con otros que circulan en la red y que pueden ser infinitos.
Esto, por supuesto, va a cambiar el modo de leer literatura en cualquier lengua, y lo va a cambiar simplemente porque ahora el lector tiene la oportunidad de indagar fuentes, de ver otras páginas, de ver textos parecidos al texto que está leyendo.
¿Qué pasa entonces con el libro impreso convencional y la literatura que circula en la Internet?
El libro impreso convencional tiene unas ventajas que no tiene, por ejemplo, la lectura que se hace en la Internet. Cuando uno lee un libro impreso convencional, ese libro es cerrado. Tú puedes cerrarlo, cuando tú lo concluyes, sientes como una especie de satisfacción personal. He concluido la lectura de un libro, he terminado de descubrir una verdad independientemente del contenido del libro. Y allí el autor en ese caso es muy importante. Con la lectura en Internet, esa noción de verdad y del libro que se cierra no tiene ningún sentido, porque tú puedes comenzar a leer un libro en la Internet y a lo mejor no terminas ni siquiera de leer, debido a que comienzas a conectarte con toda la cantidad de vínculos que te ofrece ese mismo libro. Entonces, claro, ¿en qué momento terminas tú esa lectura? Eso dependerá de tu disciplina de lector.
El profesor Luis Barrera Linares indica que la noción de hipertexto es distinta a la de los libros impresos, que son escaneados y colocados en la red como textos fijos, pues estos siguen siendo libros a los cuales solo se les ha cambiado el soporte.
Me refiero a los libros que se generan para que circulen exclusivamente en lo que se llama entornos digitales, es decir, para ser colgados en la red, para ser leídos en la red, para ser faqueados en la red, para que el lector haga con ellos lo que quiera en la red, incluso teniendo la potestad de modificarlos, de alterarlos y de no terminarlos nunca si no quiere.
Este docente universitario asegura que en este momento estamos conviviendo tres tipos de ciudadanos: los que no tienen ningún acceso a Internet, llamados ciberanalfabetos; los que no nacieron con la Internet pero que les interesa y que reciben el nombre de inmigrantes digitales; y los nativos digitales, que han nacido pensando que la Internet siempre ha formado parte de la vida.
Yo no soy pesimista, yo creo que los nativos digitales de ahora leen muchísimo más de lo que leían los adolescentes de hace 20 años, y escriben mucho más. No solo escriben en la Internet, escriben también a través de la telefonía celular, a través del chateo, a través de los foros de discusión. Lo que pasa es que hay prejuicios que tienen que ver con el tipo de escritura que se produce en esos medios, ¿no? La telefonía con las abreviaturas, la simplicidad, el chateo también con lo que se llama la ciberlingua, la omisión de vocales, la reducción de las palabras al mínimo. Es un prejuicio, porque cuando nos expresamos oralmente, omitimos palabras, utilizamos abreviaturas, recortamos oraciones, y nadie se queja de eso.
Según nuestro entrevistado, ese tipo de escritura o ciberlingua tiene mucha influencia de la lengua oral, y el mensaje se produce para que sea procesado con mucha rapidez, y son emitidos en consecuencia con mucha rapidez también.
Pero eso se hace en ciertos contextos. Un estudiante universitario no escribe un trabajo académico todavía con ese tipo de lenguaje. Lo escribe como cree que debería escribirlo, tratándose de un texto académico. Pues claro, los más jóvenes son mucho más lectores y utilizan mucho más clases en ella, simplemente porque creen que Internet siempre funciona.
El profesor Luis Barrera Linares ofreció esta conferencia titulada Juicios, Prejuicios y Desperdicios de la Comunidad Lingüística y Literaria en el 5º Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la lectura y la escritura, realizado en Caracas, en donde la Universidad de los Andes tuvo una importante representación. Adriana Heras, Prensa ULA.
La Universidad de los Andes rindió un pequeño homenaje a los egresados de la promoción de Ingeniero Civil Estefano Pozobón por sus 25 años de profesionalización. El homenaje se llevó a efecto el viernes 26 de julio a las 7 de la mañana en el paraninfo de nuestra ilustre universidad, siendo presidido por la vicerrectora académica Patricia Rosenbaum, en representación de las autoridades rectorales y el decano de la Facultad de Ingeniería, Oscar Camacho.
Aquí he tenido el orgullo de poder presidir un acto en el cual puedo ver no solamente la parte, digamos, profesional, sino la parte emotiva, donde hay el reencuentro con los profesores, con el padrino de promoción, el profesor Stefano Pozobón, y con los familiares, que han sido ellos, además del empeño de estos profesores, estos ingenieros, los familiares que han coadyuvado a ese éxito que hoy en día celebramos todos con mucho orgullo y mucha felicidad.
39 ingenieros civiles que asistieron al acto recibieron diplomas de la Universidad de los Andes y sostuvieron un reencuentro con su padrino de promoción, profesor Estefano Pozobón.
Muy honrado de que este muchacho me haya escogido a mí como su padrino. Y bueno, como les dije hace rato, nos vemos en 25 años para celebrar los 50.
Es importante señalar que la Universidad de los Andes siempre tendrá sus puertas abiertas para que sus egresados celebren sus aniversarios. Ramiro Sánchez, Prensa ULA.
El Consejo Universitario de la Universidad de los Andes de este lunes 29 de junio recibió a los representantes de la intergremial a los fines de que plantearan sus inquietudes en torno a las confrontaciones suscitadas con la directora de personal, los beneficios salariales pendientes, la petición de la data, la situación de los vigilantes continuos, la realidad de los trabajadores contratados, entre otros aspectos. Los delegados invitados del CIPRULA, SOULA, SAGEM y AEULA respondieron cada uno por su lado a las interrogantes expuestas por gran parte de los miembros del Consejo Universitario. La secretaria de Reclamos del CIPRULA, Maribel Suárez, expresó que tras el encuentro en el Consejo Universitario, el clima de tensión baja, el acercamiento es un hecho, pero que se mantendrán firmes en la lucha conjunta.
La mano que nosotros le brindamos hoy al rector y a todos los presentes allí, le dijimos que nosotros no tenemos ningún problema en reconsiderar el voto de censura para el ciudadano rector y para la directora de personal, si nos sentamos todos a rectificar el camino y no continúe la discriminación laboral de los trabajadores y que además se reconozca la deuda que se tienen con los trabajadores y se honren, porque se dice que dinero no hay, pero nosotros vemos que todas las semanas, semana tras semana, se aprueban dinero por el Consejo de Fomento. Entonces nosotros no entendemos, si hay dinero, si le pedimos la data, el derecho a la información es un derecho humano, la directora de personal ni siquiera nos ha dado una carta donde diga que no nos da la cuantificación por el artículo 60 que ella escribe. Nosotros necesitamos esa carta para poder ejercer una acción de amparo, porque nosotros tenemos derecho a esa información. Y quiero dejar claro que la directora de personal nos había entregado anteriormente datas con nombres, apellidos. Entonces, ¿por qué ahora, a partir de mayo, que nosotros la requerimos para ir a Caracas, no niegan esa data? Y debemos también decir que en un correo que envió la directora de personal, ella misma reconoce que los gremios fueron a Caracas, específicamente el SOULA, y consiguieron el pase ordinario de 87 trabajadores el año pasado, gracias a la data que se le dio aquí. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Denos la información, permítennos ayudar.
Por su parte, el rector Mario Bonucci resumió las decisiones votadas posteriormente en el Consejo ante este derecho de palabra concedido a la intergremial.
Al respecto, me acuerdo nombrar una comisión del Consejo Universitario que junto con los gremios analicen cuáles son las deudas, qué puede cubrir la Universidad de los Andes y qué debe cubrir el gobierno, de tal manera que aquí tenemos estrategias conjuntas que nos permitan lograr esos recursos. Yo tengo que volver a repetirlo como lo he dicho siempre. Este rectorado es un rectorado de puertas abiertas. Esto es un diálogo franco que yo celebro, y lo celebro porque realmente las veces que cualquier gremio ha solicitado conversar con el rector ha tenido las puertas abiertas. Por eso que yo celebro este franco diálogo, celebro las disculpas que están solicitando, pero también debo señalar que ya Castejón hace unos 15 días dijo que él no se hacía responsable por las contrataciones que se hubiesen hecho sin disponibilidad presupuestaria. Y yo creo de que esa declaración amerita una estrategia conjunta, porque a pesar de que yo pueda estar o no estar de acuerdo con esta forma de ingreso a la Universidad de Los Andes, lo que sí es cierto que hay que resaltar es que esos son padres y madres de familia que merecen toda la atención del caso.
El Consejo Universitario de este lunes 29 de junio también recibió a la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, bachiller Liliana Guerrero, y a su vicepresidenta Aymara Rivas, quienes expusieron el grave caso de las necesidades que están atravesando los estudiantes universitarios de escasos recursos residenciados en Posadas.
Queremos hacer primero una exigencia con respecto a los servicios que en estos momentos se están viendo de una u otra manera suspendidos debido a la falta de presupuesto, que son el presupuesto que necesitamos para las Posadas, ya que aproximadamente 600 compañeros que disfrutan de esta gran voluntad que tiene la universidad con las Posadas, lamentablemente se debe dinero de aproximadamente 2 meses, motivo por el cual las personas dueñas de las Posadas están mandando a desalojar a los compañeros por este retraso de pago. Asimismo, la Comisión de Salud, que es la que ofrece la Federación de Centros Universitarios para todos los compañeros, que son los rayos X, servicios de oftalmología, odontología, laboratorios, entre otros, están suspendidos desde hace 4 meses. Tenemos una gran deuda con los convenios, aproximadamente 4 meses.
Las bachilleres solicitaron que este cuerpo universitario diligencie respuestas financieras a través del Consejo de Fomento para confrontar la situación de los estudiantes que están a punto de ser echados a la calle. Vale referir que en el lobby del rectorado, un grupo de estos estudiantes afectados iniciaron un ayuno de 48 horas en señal de protesta. Danilo Figueroa, Prensa UL.
Más de 1,000 personas fueron atendidas en jornadas médico-quirúrgicas odontológicas realizadas en la comunidad de Palmarito del municipio de Tulio Febres Cordero del estado Mérida durante los días jueves 25 y viernes 26 de junio. El doctor Robert Lobatón, director del Centro de Atención Médico Integral de la ULA, CAMIULA, nos amplía la información.
Para nosotros como CAMIULA, como Universidad Local, es satisfactorio trabajar de la mano con Corpo Salud, con la Gobernación del Estado, con el Instituto de Mejoras de Seguros Sociales, los cuales aportaron granitos de arena, digamos, para que todo este operativo sea hoy un éxito, en donde más de 500 personas ya han sido atendidas en las diferentes especialidades. Tenemos médicos de familia, tenemos medicina general, tenemos de neurólogo.
En estas jornadas participaron 8 cirujanos, quienes realizaron más de 60 intervenciones quirúrgicas entre niños y adultos, en 2 quirófanos que fueron habilitados con todos los implementos requeridos en convenimiento entre universidad y gobierno regional, dijo el doctor Robert Lobatón.
Estas servizaciones se están haciendo intervenciones para resolver problemas de hernias umbilicales, hernias inguinales, se está haciendo también lipomas, se están haciendo también verrugas lunares, es decir, un tipo de intervenciones ambulatorias. Se han intervenido cerca de 20 niños ya y todavía nos quedan creo que 8 niños más. Tenemos programado algunas otras intervenciones, pacientes que tienen problemas a nivel de hernias. Nosotros aspiramos con esto a ayudar a estas comunidades.
Este operativo médico, quirúrgico y odontológico contó con el apoyo del gobierno regional del estado Mérida a través de la Corporación de Salud, quienes suministraron medicamentos y atención médica a una parte de los pacientes que fueron atendidos, dijo la doctora Nelly Molina, directora de Corpo Salud.
Tiene una iniciativa de la comunidad organizada, de los consejos comunales, solicitando el bienestar integral para esta comunidad en cuanto a lo que es atención y salud, y así como a través de la Universidad de Los Andes, específicamente la dirección de CAMIULA, con su equipo de médicos y especialistas, y la Corporación de Salud, a través del apoyo con los insumos médicos y el curso humano necesario, pues hoy están desde el día de ayer garantizando la asistencia médica integral a esta población. Este tipo de operativos y de jornadas que van a mejorar el bienestar integral de las comunidades pues lo vamos a seguir haciendo de forma conjunta con Camiuna y la Corporación de Salud.
Palmarito cuenta con unos 1.400 habitantes y un 40% es población infantil, de los cuales 300 fueron atendidos por especialistas en pediatría del Camiuna. La doctora Lorena Liares nos comenta parte de las patologías más comunes encontradas.
Las patologías que conseguimos en esta área son más respiratorias. Son niños con problemas de rinosinusitis, adenoides, problemas respiratorios como bronquitis, parasitosis intestinal y problemas de piel. Los problemas de piel son más que todo por el tipo de ambiente que ellos viven, cerca de la playa, con piel seca, con abundantes lesiones por picaduras de insectos. Y además también observamos que son niños bastante desnutridos. Son niños que están por debajo del percentil 20, 25 y que su peso no es el adecuado para la edad que tiene. Igual la talla.
Estas jornadas llevaron el nombre de Olimpia Estrada, quien impulsó la realización de las mismas por la deficiencia de un profesional de medicina en el sector, dijo el señor Arsenio Churio, luchador social de la comunidad de Palmarito.
La Organización Mundial de la Salud dice que un médico por cada 1.000 habitantes. Bueno, y si tenemos 9.000 habitantes en la parroquia, entonces no tenemos ningún médico. Entonces tenemos una carencia y por eso que las metas se sobregiraron en cuanto a lo que nosotros teníamos previsto, por cuanto no hay esa asistencia médica. Entonces, al no haber esa asistencia médica, bueno, entonces queremos pues que el médico permanente, un médico permanente o dos médicos
para poder. ¿La directora de Corpo Salud?
La directora de Corpo Salud tiene los recursos asignados desde hace tiempo para el médico, pero el problema parece ser que los médicos no están de acuerdo o no quieren venir a Palmarito a trabajar por 1.500.000 bolívares.
Especialista en ginecología, pediatría, otorrinolaringología, urología, traumatología, nutrición y dietética y odontología, además del personal de enfermería y técnicos dentales del Camiuna, participaron en estas jornadas médico-quirúrgicas y odontológicas en un trabajo voluntario, donde el pago fue el agradecimiento de más de 1.000 habitantes de Palmarito beneficiados con este operativo realizado por Camiuna y Corpo Salud. María de los Ángeles Pérez, Prensa ULA.